Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿te fue el sol o no? ¿Está lloviendo? ¿Qué pasó?
No.
No, y claro, no.
Tenemos solete.
Y solete, acá también. Te manda cada una. Acá también, la verdad que no, como que no arranca la cosa.
Sí, es raro. Tenemos sol, sí, pero sí, es sol.
Bueno, no va a llover en
el sirve para iluminar nada más, digamos.
Y bueno, está bien, está bien.
Para saber que es de día. Sí. Calor no existe. Bueno. Bien, es que estaba pensando, curioso país, está escuchando atentamente a Richard Reed, ¿no?
Sí.
Interesante.
Sí.
Curioso país el que tenemos, es curioso, ¿eh? No terminamos de arrancar nunca, esa es la sensación que tengo. Fíjate, qué interesante, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que le va a molestar esto que voy a decir, lo digo a propósito, ¿no? Pero Uruguay está expulsando gente educada, preparada, está expulsando directamente, sí, sí, sí. Gente se quiere ir, mucha gente, yo conozco, todos conocemos mucha gente que se quiere ir ya porque entiende que tiene demasiadas posibilidades en Uruguay,
lamentablemente,
¿no?
Lamentablemente es así, sí.
Lamentablemente, y sobre y lo más lamentable de todo es entre la gente joven.
Pibes jóvenes, es lo que te iba, yo te iba a decir exactamente.
Yo escucho eso, decir eso...
A pibes de 14 años le escucho decir eso.
Y
yo
a los amigos de mis hijos, y la verdad me entra una depresión espantosa, ¿no?
Es terrible,
no es esto lo que queríamos, pero bueno. Pero curiosamente, mientras por un lado corremos a gente educada y preparada, traemos pobres de otra parte del mundo, ¿no?
Lo que decías.
Pero estoy pensando en qué país se está construyendo. ¿Y por qué digo esto? Mira, hoy de mañana el canciller de la República, Rodolfo Ignacio Noboa, dijo a los colegas de Radio Uruguay que van a llegar refugiados de El Salvador a nuestro país, pero no se van a quedar acá. ¿No? Es un proyecto que tenemos, esto a mí me... Cada vez que me hablan de un proyecto que tenemos, yo quisiera saber cuál es el proyecto, porque eso es la verdad, nadie tiene idea de cuál es la política de migraciones de Uruguay, pero bueno... Es un proyecto que tenemos con la Administración Mundial de Migraciones, dice, ¿no? Un proyecto puente. No van a quedarse definitivamente en Uruguay. Tienen que salir de su país para ir a otro y Uruguay se ofrece como puente. Nada más, dijo, ¿no? No sabe la cifra exacta de refugiados que van a llegar, pero va a ser poca gente.
¿A cuál sería? Ahora te lo pregunto, porque seguramente capaz que lo decís. ¿Cuál sería la situación? ¿Por qué tienen que pasar como puente por acá?
A ver, eso no está claro, pero te explico. Primero, no sabemos a qué país van a ir. Primera historia, pues vienen como puente acá, pero nadie tiene idea de qué país van a ir de acá. ¿Qué otro país se ofrece a recibirlos?
Claro.
Pues ya no pasó, ¿no? Ya no pasó con los ciudadanos sirios.
Claro.
Que quedaron como atrapados en su propia burbuja aquí, lamentablemente, ¿no? Por un montón de equivocaciones de las que nadie se hace cargo. Ahí, al seleccionar esas personas, hubo un montón de errores de que nadie se hace cargo. Nadie dijo, yo me equivoqué, ¿no? Y efectivamente es así. Ahora, estaba leyendo en el portal de los colegas de ECO una entrevista a los sirios que están en Salto, y de verdad es una situación horrible la que viven, ¿no? Es horrible la que viven, porque están lejos de todo lo que son. Es decir, ellos tienen su identidad, tienen su cultura, tienen su religión. No nos parecemos nada a nada. No nos parecemos a los salvadoreños, menos no vamos a parecer a los sirios, ¿está claro? Entender eso es una cuestión elemental, porque forma parte de las identidades, entender las identidades. No se puede trasplantar a la gente como se quiere hacer con la gente, porque viste toda esa historia que sacamos un asentamiento de aquí, lo llevamos para otro lado y sacamos de ahí y ponemos en otro lado. Lo hacen como si fueran, plantita que trasplantamos de un lado para otro, ¿no? A ver dónde va a prender, definitivamente va a dar fruto, ¿no?
¿Dónde prende? Sí, sí.
No se puede tratar a la gente.
No.
Ahora, en realidad, hoy el país dice que serían unas 50 personas las que vendrían, y más o menos es la cifra que dio el canciller también, porque habla de unas 5 familias que llegarían este año y otras 5 familias el año próximo, y serían, se está pensando en traer... matrimonios con, o parejas, digamos, con 3 niños, ¿no? Es decir, 5 familias en esas condiciones, 25 este año y 25 el año que viene. Es compleja la historia, ¿no? Según NIN, darle refugio sería un costo mínimo para el Estado uruguayo y un gran gesto humanitario, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, digamos. Claro, sí, la propia historia de Uruguay,
parte, claro,
la tragedia que tuvo, que vivieron los uruguayos, digamos, sobre todo durante la dictadura, o las recientes tragedias en el momento de la crisis bancaria, la crisis financiera, y que tuvo la solidaridad de muchos países que recibieron a decenas de miles de uruguayos, ¿no? Centenares de miles ya a esta altura, ¿no? Sí. Que andan desparramados en otras partes del mundo, bueno, eso de alguna manera también nos obliga a actos de solidaridad. Yo no me opongo a que vengan, que nadie entienda que estoy diciendo que no deben venir. No hay que ser solidario.
Yo entiendo claramente.
Yo creo que sí que hay que ser solidario, pero creo que Uruguay no puede pretender resolver los problemas de todo el mundo cuando no puede resolver los problemas de los propios uruguayos. Es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando acá, muchachos? No sé si viste, esta semana se difundieron lo que ganan los uruguayos, ¿no?
Uh-huh.
Hermano, 1 millón de uruguayos gana menos de 45.000 mangos. 1 millón de uruguayos, es decir, para 677.000 de ese millón ganan menos de 20.000 pesos.
La mediana está en 18, por los cálculos que uno hace,
sí, vos, mirá,
el 50% sí, son 18.000 pesos, 50% de los uruguayos tienen un ingreso per cápita de 18.000 pesos por mes.
Sí, claro, hay algunos que ganan menos de 20.000 y hay otros que ganan más de 300.000, no se puede sacar ese promedio, pero sí. Lo que te quiero decir, estas son las personas en actividad, sumarle los jubilados que están en situación lamentable, ¿no?
Sí.
O los desocupados, que ya son un montón importante, porque ya debe andar cerca de los 150.000, ¿no?
Sí, sí, está cerca de los 150.000,
y bueno, compleja la situación, ¿no?
Alrededor de 150.000.
Entonces, nosotros vamos a traer personas de otro lado cuando no podemos resolver esto, digamos, ¿no? Los uruguayos que se fueron, si bien es cierto que desde el año 2005 algunos han regresado, la gran mayoría optó por seguir residiendo en los países que los acogieron.
Bien.
Porque Uruguay, ellos sienten eso, te lo dice cualquiera, ¿no? Uruguay no les da condiciones que le aseguren la vida.
Bueno.
O sea, nosotros estamos invitando a gente que se venga a nuestro país, sí. ¿Para qué?
Sí.
A ver, ¿qué les estamos ofreciendo? Trabajo en la tierra, cuando la mayoría de los uruguayos quieren ir a la tierra, y los tipos que quieren ir a trabajar a la tierra no encuentran las facilidades que podrían encontrar esta persona, porque por ejemplo cuando se habla de darle tierra a los salvadoreños, ¿qué tierra les van a dar?
Sí.
¿La del Instituto Nacional de Colonización? ¿La que le niega a otros uruguayos?
Claro, claro.
O sea, a ver, alguien debería explicar seriamente cuál es la política de Uruguay en materia de inmigración.
Uh-huh.
Ese es el primer tema, ¿no? Debemos saberlo todo, porque fíjate qué curioso, hay otro problema, ¿no? Esto lo voy a decir como lo pienso, no le va a gustar a mucha gente, pero los uruguayos somos medio hijos de puta todos, ¿no?
Sí.
En realidad. Es decir, nosotros también nos jactamos de ser medio superiores a la gran mayoría de latinoamericanos, ¿no?
Sí.
Es decir, nos gustan los rubios ojos celestes, no nos gustan los morochitos de ojos oblicuos, ¿no?
Sí.
Eso es un primer tema. Y mira, lo muestran los propios informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que revelaron, solo el año pasado, hermano, hubieron 584 denuncias por discriminación.
Qué
solo el año, es decir,
sí.
Ha sido denuncia por día, ¿no?
Sí, tremendo.
Ahí hay de todo, por cuestión de identidad sexual, por discapacidad, por tratarse de migrantes, es decir, es compleja la situación, ¿no?
Claro.
Es decir, pero además vienen los tipos, ¿no? Hace unos días el del Observador publicaba una entrevista a algunos migrantes, sobre todo dominicanos, ¿no?, que titulaba Entre sueños y ratas, ¿no? Y por allí comenzó hablando con un muchacho que el 7 de febrero del 2014 aterrizó en el aeropuerto de Carrasco, proveniente de la República Dominicana, ¿no?
Uh-huh.
Allá hay mucho trabajo, le dijeron un día en su ciudad, ¿no? Pocas horas después estaba en la Ciudad Vieja buscando un lugar donde pasar la noche. Ese fue su primer contacto con las pensiones montevideanas.
Okay.
Y aquí hablo de estos uruguayos canallitas, ¿no?
Mm.
La encargada del lugar, que está en la calle Cerrito, le dio un colchón para tirar en el piso, un colchón que estaba húmedo por la lluvia que se había filtrado por algunos de los agujeros que tenía el techo. No pudo dormir toda la noche, ¿no?
Okay.
Pero después me contaban los amigos de pensiones en la calle Andes, por ejemplo, donde ya casi se ha convertido en una costumbre la cacería de ratas. Es decir, de noche tienen que vivir cazando ratas, personas que de repente comparten una habitación 5 o 6. Un solo baño, de repente, para 40 personas. Una sola cocina para 40 personas. Sí, sí. Condiciones de higiene absolutamente lamentables. Uh-huh. Y estas condiciones se han multiplicado, han crecido. A ver, ¿de qué trabajo le estamos hablando a los inmigrantes? Si en realidad todos sabemos que las bolivianas y las peruanas vienen a trabajar en servicio doméstico y que muchísimas ciudadanas dominicanas han terminado trabajando en whiskerías de mala muerte. Esto lo sabe todo el mundo, nadie lo puede ignorar. Uh-huh. Y que los colombianos que han venido, acá en Maldonado, por ejemplo, hay muchísimos colombianos, ¿no? Buena gente, tipo, claro, son buscas, claro, son buena gente.
Claro,
buscas.
¿Por qué no? Claro.
El otro día me encuentro, todos los días me encuentro con uno encantador aquí en el súper que está al lado de mi casa, uh-huh, tipo bárbaro, conversamos toda la mañana, y me decía, ¿se puede vivir acá? Y yo no sé cómo hacen ustedes para vivir, dice yo.
Él
es de Medellín, ¿no? Y tenía un puesto en la calle y dice, no, vos vas a Medellín, dice, y podés comprar todo en la calle, lo que quieras en la calle, ¿no? Claro. Yo tenía un puesto en la calle, vendía artesanías a turistas, ¿no? ¿Sabes cuánto le pagaba a la previsión social de allá? 200 pesos cada dos meses. 200 pesos uruguayos, sí, cada dos meses. Sí. Y el equivalente a la DGI allá, 100 pesos por mes. Porque estaba registrado como pequeño comerciante, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá ni siquiera puedo instalarme en la calle porque me corren de todos lados.
No, tenés que agarpar para trabajar, como se dice.
Bueno, no solamente eso, lo corren de todos lados, no le permiten trabajar en ningún lado, ¿no?
Desde luego.
Entonces, ¿qué hizo el pobre hombre? Porque en realidad me está viviendo de prestado en una casa que no tiene techo. ¿Mm? Para eso los estamos invitando a venir a este país. ¿Esas son las condiciones que les damos? A ver, yo quiero que venga mucha gente, sin ninguna duda, lo voy a decir claramente, quiero que venga mucha gente de todas partes del mundo, porque en realidad este país creció y se desarrolló en la primera mitad del siglo pasado gracias a muchísimos emigrantes españoles e italianos.
Tal cual.
Básicamente, ¿no?
Es así.
Todos conocemos a los queridos gallegos, así le decimos genéricamente a todos los españoles, y ellos lo entienden así, que eran los dueños del almacén, uh-huh, eran los dueños del boliche, digamos, a discutir, eran los dueños de la empresa de transporte en la que nos trasladábamos todos los días, uh-huh, y así crecieron, los dueños de la pizzería, yo qué uh-huh sé, ¿viste? Uh-huh. Era el tipo del barrio, uh-huh, era el tipo del barrio, y él se adaptó a eso. Y vinieron otros que trabajaron el campo y que pudieron desarrollarse y pudieron hacer crecer a sus hijos, mucha gente con otros orígenes, mucha gente de Europa Oriental, ¿no? En situaciones muy complejas, muchos judíos huyendo de la persecución, del holocausto, todos fueron bienvenidos acá. No, al contrario, digo, no, que nadie pueda entender que yo me opongo a que venga gente. Lo que quiero decir es,
¿a qué lo está trayendo?
¿Para qué los traemos? Uh-huh. Sí. Les estamos llevando, fíjate, los pobres salvadoreños están huyendo de lo que se llama el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Uh-huh. No huyen de la guerra civil, huyen de la violencia, huyen de las maras. Uh-huh. Que están matando un promedio de 20 personas por día.
Tremendo.
Tienen tantos desplazados, casi como habitantes. Es muy impresionante.
Uh-huh.
Es muy impresionante esto. Y además, los salvadoreños son un pueblo que han vivido toda una tragedia en función de la guerra civil que tuvieron. Pero además, pues es un pueblo explotado por las empresas gringas, ¿no? Sí. La famosa maquila instalada ahí, ¿no? Es decir, las grandes marcas que consumimos nosotros, en realidad, provienen de las costureras salvadoreñas, ¿no? Eso es la maquila, básicamente, ¿no? Uh-huh. Los pequeños talleres, o grandes talleres, donde le pagan dos vintenes, ganan una fortuna, y después te lo venden como prenda de exquisita confesión. En realidad son de exquisita confesión, pero pagada dos mangos.
Uh-huh.
Esa es la gente que está intentando irse. Hay miles de estas personas en el mundo porque nosotros descubrimos el horror de la inmigración viendo a los pobres sirios ahogándose o a los africanos ahogándose en el Mediterráneo, ¿no?
Uh-huh.
Que debe ser la fosa común más grande del mundo.
Hoy por hoy, sí, indudablemente.
Y nosotros asistíamos con horror a eso, ¿no? ¿Y qué hace uh-huh este sistema para parar eso? Porque en realidad todo esto es culpa del sistema,
sí,
digámoslo con toda la letra, ¿no?
Uh-huh.
Es el sistema que ha generado esto, ¿no? Los tipos van, invaden, se apropian de la riqueza y después no quieren a las mismas víctimas que ellos generaron. Es terrible, lo de Europa es terrible. Lo de los gringos ni hablar.
Sí, sí.
Pero bueno, nosotros veíamos con horror esa, a los niños muriendo, intentando llegar a la orilla, ¿no?
Sí, sí.
Ahora tenemos esta situación aquí. Es decir, ahora ya está en nuestra puerta, porque la gente quiere huir hacia el sur. Ahora, en un lugar donde hay muy pocos controles, donde los controles no funcionan, donde la frontera, nuestra frontera particularmente es un queso,
tal cual.
¿Quién nos asegura que las maras no van a llegar a Uruguay?
Claro.
Porque, a ver, las maras nacieron en Los Ángeles para, en principio, ¿no?, para defender a los propios salvadoreños de las agresiones que sufrían en esa ciudad de California, ¿no? La discriminación que sufrían. Después se extendieron a otras regiones, fundamentalmente Centroamérica, Guatemala, Honduras, pero también crecieron en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Belice, en Nicaragua, y en Costa Rica, en Panamá, y aquí han intentado establecerse en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela, pero no lo han logrado, por lo menos efectivamente, ¿no? Están asociados a lo peor de nuestros países, ¿no? A las mafias del narcotráfico, a los sicarios, a los traficantes de armas, robo, es decir, a ver, son de lo peor. Tienen 70.000 miembros. A ver, tienen tanto miembro como, ¿cómo te puedo decir? Como la población de Soriano, por ejemplo. Son 79.000 de Soriano, creo, ¿no?
Sí, sí.
Imagínate eso, ¿no?
Tremendo.
Es decir, ante la ausencia de controles en esto, ¿quién nos asegura que los maras no lleguen a Uruguay? Entonces, en esta política de solidaridad, ¿no estaremos comprando otro problema? Como lo compramos con los sirios, pero no por los sirios, sino por la situación que le generamos a ellos, ¿no?
Claro.
O cambiando presos por naranjas, como dijo Mujica.
Sí, sí, así lo dijo.
Es decir, para tener después los problemas que tuvimos, porque en realidad, como a los uruguayos nos cuesta poco ponernos del otro lado del mostrador y poder entender esas realidades, en realidad lo primero que hacemos es rechazarlos, porque, bueno, aparentemente tienen más beneficios que nosotros, ¿no? Sin entender de dónde vienen, del mundo que han vivido, de la tragedia que han vivido, como pasaba con muchos uruguayos.
Claro.
Cuando los uruguayos en la época de la dictadura llegaban a España, tampoco eran muy queridos. Hay que acordarse que todos los que veníamos de este lado, uruguayo, argentino, ecuatoriano, sobre todo, éramos sudacas.
Sí, sí.
Y éramos despreciados, ¿no?
Uh-huh.
Hubo un tiempo, después allá mismo fueron haciendo la selección, quién a ellos les parecía más confiable que otros, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, finalmente, por ahí creo que lo cantaba Jaime también, ¿no? Donde fuimos a parar, ¿no? efectivamente, a mí me parece complejo esto porque lo que se revela es que Uruguay no tiene una política de inmigraciones, porque el famoso Departamento 20, que con tanta pompa se fundó, no funciona.
No.
Y porque finalmente me preocupa mucho esta situación de que de alguna manera se esté empujando hacia afuera a los que nos cuesta tanto educar, formar, tratar de crearles un futuro en este país, se esté yendo, mientras traemos pobres de otra parte del mundo. Y entonces me preocupa sobre todo por el destino que le estamos dando a este país, ¿no?
Sí, que es una gran incógnita, finalmente, también el destino de este país, al igual que el de estas personas, ¿no? La verdad que es una situación difícil. Y te insisto, yo no sé, pero evidentemente esto tiene que tener relación, me parece a mí, con nuestra posición en el Consejo de Seguridad de la ONU. Realmente no estoy entendiendo por qué de golpe y porrazo somos parte activa de una historia, como vos bien decías, que mirábamos de lejos. No quiero decir esto para que también se me malinterprete de que no soy solidario. Estoy constatando un hecho. ¿Por qué
sí,
se cambió de actitud?
Bueno, lo más sencillo va a ser acusarnos de insolidarios o de xenófobos,
sí,
pero
es
decir, son problemas que están planteados. Sí, yo también lo veo en el mismo marco. Veo en el mismo marco ese formidable discurso antiarmamentista de Nino Boa.
Muy bien, sí.
Pero bueno, muchachos, a ver, como si Uruguay no participara de eso,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Dejémonos de bromar. Somos el país que tiene más armas per habitante en América Latina.
Es verdad.
No sea malo.
Es verdad.
Nin, por favor, pongamos los pies en la tierra también, ¿no?
Discurso...
Está bueno ir a hablar con nosotros como Mujica, aquel formidable discurso en Naciones Unidas, lo aplaudió todo el mundo, ahí ya saltó la fama.
Y acá viene con pastel.
Y acá vino con otra historia. Sí. Al otro día que llegó acá firmó la ley de bancarización.
Por ejemplo.
O sea, no al consumismo en Naciones Unidas, acá sí alentémoslo.
Claro.
O sea...
Claro, saquemos los puntos de IVA porque compras con plástico en el shopping.
Seguro, sí, tarjeta para todo el mundo,
dale,
¿no?
Un arancel menor a las grandes superficies y matá a todos los pequeños empresarios.
Es complejo esto, Daniel, es muy complejo. Estamos viviendo una situación muy compleja porque en realidad a uno le queda la misma sensación. Se está actuando a golpe de balde, digamos, lo que sale cada día. No tenemos un plan estratégico para el país. No tenemos un plan estratégico.
No hay.
Y creo que esto es visible desde todo punto de vista. Tal vez sea por eso que decía Reed.
Puede ser, sí.
El debate hoy está mal visto.
Es verdad.
El debate está mal visto. En el debate de los años 60, principios de los 70, uno tenía que convencer. Y si no podía convencer, tenía que ir a su casa a estudiar para volver al otro día a intentar convencer o ser convencido si el otro tenía mejores argumentos.
Exacto.
A nadie se le ocurría en medio de ese debate agarrar a su interlocutor a golpe de puño o tratarlo de fascista.
No.
Salvo que fueran fascistas, pero digamos,
no
estamos hablando de esas cosas.
Pero no era la impronta, efectivamente.
En realidad lo que se decía en esa época es que los uruguayos arreglaban el mundo en los boliches, es cierto. Porque
es verdad.
Íbamos a discutir al boliche sobre los problemas del mundo. Ahora eso no ocurre.
No.
Porque de alguna manera se ha logrado imponer la idea del pensamiento único, digamos. Entonces, con pensamiento único no existe alternativa. No hay forma de leer de otra manera esto, ¿no? No existe esa posibilidad de decir, bueno, la sana crítica.
Claro.
La sana crítica.
Claro, y la falta de educación que abona el camino para que haya individuos acríticos o faltos de instrumentos para poder tener criticismo.
Bueno, ese es el otro gran problema, ¿no?
Es como la gran frutilla, lamentable.
Ese es el otro gran problema. Fíjate que el otro día un amigo, un docente de la Facultad de Agronomía, me contaba que a los estudiantes de genética les tuvieron que hacer unos dibujitos para que entendieran cómo se resuelve un quebrado.
Mamita.
Estábamos hablando de estudiantes universitarios de genética, ¿no? Que no saben... que 4/4 es 1.
Claro, por ejemplo. ¿No?
Por ejemplo, ¿no?
Sí,
pero bueno, pero no es culpa de ellos.
No.
En realidad, hay toda una estructura. Y vos podés decir, bueno, sí, es cierto. No es solamente responsabilidad de los maestros. Es responsabilidad de los padres, es responsabilidad de la sociedad. Es responsabilidad de todos nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, acá no hay un responsable único. Lo que pasa es que siempre a nosotros nos gusta echar la culpa a otro. Pero no hay un responsable único. Hay muchos responsables en todo esto. En esta situación es la que nos encontramos hoy. Esta situación es la que nos encontramos hoy, donde nadie quiere oír las críticas.
Tal cual. Es así, lamentablemente. Bueno, la seguimos mañana, Carlos. Nosotros sí aceptamos las críticas y hablamos y debatimos todos los días, por suerte.
Habrá que seguir en eso.
Sí,
es, en realidad, yo veo todos los días formas muy patoteras de debate, ¿no? Porque si no le gusta algo que tú dices, enseguida surge la descalificación personal. Hay de gente que porque sabe tu nombre cree que conoce tu vida, ¿no?
Claro.
Y bueno, eso lo veo además en forma obscena. De tipos que se supone son militantes políticos, que se creen intelectuales de izquierda y que tienen esa actitud. Me cachen día, hermano. Yo no quisiera que esos tipos tuvieran un poquitito de poder a futuro, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo. Nos encontramos mañana.
Un abrazo grande para todos. Hasta mañana.
Chao.